muchas gracias por acompañarnos, por seguir en este espacio informativo Metrópoli al Día. Bienvenidos quienes apenas se estén sumando. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a través del 1150 de AM o inclusive también a través, por supuesto, de la plataforma de notisistema.com. En nuestra app Notisistema también nos puede usted seguir. Gracias entonces también por el favor de su comunicación. Vayamos con el resumen informativo. La presidenta Claudia Sheinbaum augura mejoras en la economía nacional para el segundo semestre del año.
A partir de ahora, julio hacia diciembre, va a haber todavía mejores indicadores. Hay algo que está moviendo mucho los indicadores económicos y es el programa de viviendas para el bienestar.
Comenzó hoy la entrega de las pensiones del bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto.
6.400 pesos para adultos mayores. Mujeres bienestar, 3.100. Personas con discapacidad, 3.300. Madres trabajadoras, 1.650.
MC propone ante el Congreso local analizar el modelo de operación del CIAPA al cuestionar la actitud de brazos cruzados de los municipios ante la crisis que enfrenta el organismo.
Yo he escuchado muy poco o nada de los municipios cuando la obligación constitucional depende de ellos. Es más, yo hasta anticiparía y no será tiempo de revisar si debemos de seguir funcionando con el CIAPA.
El gobierno estatal presume disminución de precontingencias ambientales como resultado del programa de verificación vehicular en Jalisco. Apenas el 35% del padrón vehicular cumplió con el trámite.
En el 2025 se verificaron 1 millón de autos, poco más. Con los datos que hay, faltarán alrededor de 2 millones. Tenemos 30%, 35% de vehículos verificados.
Contabilizan más de 1,000 toneladas de basura durante los festejos del Mundial en Guadalajara.
Bueno, ayer tuvimos alrededor de 78.5 toneladas. Al día de hoy llevamos un acumulado de 1.096 toneladas.
Ciencias Forenses solicita artículos personales para identificar a personas desaparecidas. Localizan con vida a 3 estudiantes reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta desde el pasado 25 de junio. Los jóvenes llegaron por sus propios medios al domicilio de un familiar. Y precisamente con temas de inseguridad, saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. Edgar, ¿cómo estás? A las 7:10. Buenas tardes.
¿Qué tal, Maciel? Muy buenas tardes. Nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues entre los temas más importantes y relevantes de las últimas horas en materia de inseguridad o seguridad, destaca justamente esto que mencionabas hace un momento, la localización con vida y afortunadamente con buen estado de salud de 3 jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de junio en una población, una comunidad cercana a Puerto Vallarta, y que fue justo motivo de preguntas y de una opinión al respecto de la vicefiscal en personas desaparecidas del estado de Jalisco, Blanca Trujillo, porque, bueno, pues ella señalaba que sí, en efecto, pues los jóvenes al parecer se habían ido por su propia voluntad, que al parecer había un tema ahí de recluta pues clandestina, de recluta criminal, pero también había revelado que los propios adolescentes habían llamado a su familia posterior a su desaparición para decirles que estaban bien, que no iban a poder regresar, y pedían incluso a su familia que retiraran las cédulas de búsqueda. Cosa que dijo Blanca, bueno, pues eso no va a suceder, evidentemente. Y bueno, afortunadamente hoy se da a conocer la noticia por parte de la Fiscalía de Jalisco. No hay mucho detalle al respecto. Lo bueno es que, bueno, pues los 3 adolescentes llegaron a casa de un familiar. No se sabe bajo qué circunstancias desaparecieron, a dónde fueron, cómo es que pudieron retornar. El tema es que ya están reincorporados a su seno familiar y después de una valoración médica, reportados, insisto, en buen estado de salud. Hay pendiente todavía una tragedia que está sacudiendo la colonia Lomas del Paraíso, el municipio de Guadalajara, que es otra desaparición múltiple, 3 adolescentes, que por cierto, uno de ellos se había graduado y horas después de su acto académico desapareció. Ellos habían relatado, comentado a algunos conocidos que tenían la intención, imagínese usted, saliendo de la secundaria, de sumarse a las filas del crimen organizado. Todo parece ser que fueron persuadidos. Hasta el momento no hay datos de su paradero, otro caso que, insisto, la Fiscalía ha dicho están poniendo puntual énfasis para localizarlos, toda vez que pues el contexto es muy complicado, uno de ellos pues estaba siendo esperado por su familia, que le hizo una comida para festejar su salida de la secundaria, y él sencillamente se vio en cámara de vigilancia caminando con otros tres jóvenes con mochila al hombro, ya para desaparecer. Estaremos pendientes, por supuesto, de ese caso. Y en otros temas, déjeme contarles sobre una agresión a balazos de la que fue víctima un jovencito de apenas 15 años de edad. Hechos ocurridos ayer en la colonia Cabañitas del municipio de Zapopan. La agresión tuvo lugar en el cruce de Cabañas y la calle Piscadores, donde se sabe que al menos dos jóvenes también a bordo de una moto de bajo cilindraje al paso interceptan a su víctima, le disparan en varias ocasiones y después escapan del sitio. El joven fue encontrado por su familia con un impacto de bala en el rostro y fue de inmediato llevado por paramédicos hasta la Cruz Verde Norte, donde se catalogó en estado de regular grave. Pese a la lesión, bueno, pues el joven estaba consciente, pero en estado crítico. Ya se busca a los responsables, se sabe que podrían ser habitantes de una colonia contigua, y de acuerdo con las primeras líneas de investigación, bueno, pues esto se trataría de estos pleitos ya de años entre pandillas antagónicas, los Martilocos contra los Vergelocos, que vaya que han sido un auténtico dolor de cabeza para la autoridad, pero también han enlutado a decenas y decenas de familias. En otro hecho también le comparto algo muy lamentable que ocurrió en la colonia de Buenos Aires, municipio de San Pedro de Tlaquepaque, y esto tuvo lugar sobre la calle Torrecillas y Pedro Ceballos, donde una mujer a gritos pedía auxilio momentos después de que fuera apuñalada por otras dos mujeres. Se sabe que esto se derivó de una riña vecinal, problemas que ya tenían desde hace varias semanas, y bueno, pues ayer escalaron la violencia a este grado, de que una de las agresoras sacó un cuchillo de cocina, le propinó una puñalada en el abdomen, otra más en el cuello, y después se escapan del sitio. Esta mujer fue llevada por uno de los vecinos a recibir atención, estaba prácticamente desangrándose, y alcanzó a llegar con vida hasta la Cruz Roja Toluquilla, donde le brindaron los primeros auxilios. Ya también la Fiscalía de Jalisco está tras la pista y los pasos de estas agresoras, sobre todo porque están plenamente identificadas como vecinas de unas casas de la víctima, así es que bueno, pues ojalá que pronto se pueda proceder a su captura. Y finalmente comentarles, Meche, sobre una aparatosa volcadura que se registró esta madrugada en el periférico sur, metros después de la avenida Adolf Horn. Esto en el sentido que va de Colón hacia la carretera Chapala. El protagonista fue un conductor de aproximadamente 50 años de edad, que bueno, pues aparentemente alcoholizado, no aparentemente, apenas si podía hablar el pobre señor, se impacta primero de frente contra la valla metálica de contención, cae hacia una especie de barranco, dando varias volteretas y finalmente pues se vuelve a caer la camioneta sobre las cuatro llantas, pero ya en los carriles laterales. Este hombre fue encontrado ya fuera de la camioneta por bomberos voluntarios y paramédicos de la Cruz Roja. Estos últimos, entre otros golpes, le detectaron una posible fractura de clavícula que requería su urgente traslado. Los destrozos fueron cuantiosos, la camioneta reportada como pérdida total, la valla metálica de contención destrozada. Por lo tanto, bueno, pues ya autoridades viales hacen la valoración de los daños en espera de que cuente con seguro para que este pueda hacerse responsable por los destrozos. Mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Espero que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchas gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Yo le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y en más información, algo rápido antes de irnos a la pausa comercial, la policía de Tlaquepaque aplica un operativo de vigilancia permanente en la nueva central camionera para identificar personas que posiblemente fueron enganchadas con engaños por grupos delictivos, donde se han localizado 84 personas consideradas como desaparecidas, de las cuales 42 son menores de edad. Las personas localizadas provienen de diversos municipios de Jalisco, así como de Michoacán, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, además de Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Colima, Nuevo León, al igual que de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Desde que se detectó que la central de autobuses era un epicentro de desapariciones, las autoridades implementaron un operativo y se han colocado cámaras capaces de realizar identificación biométrica, lo que ha permitido localizar algunas personas que cuentan con reporte de desaparición. Hable con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus ahijados en torno a los cantos de la sirena que pueden encontrar ahí en las redes sociales, donde les ofrecen pues trabajos súper recontra mega bien pagados, ¿no? Que ya quisiéramos efectivamente, pero que son definitivamente la forma de enganchar y más a los más jóvenes que están todavía de alguna manera en la inocencia, queriendo comerse al mundo, sintiendo que todas las pueden. Entonces sí, sí es muy importante pues que se hable con los chicos, que se tenga una cercanía que permita que ellos tengan confianza precisamente con sus familiares, con su familia. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Tema importante, sin duda alguna, para nuestro país es la economía nacional. Hemos escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum señalar que la economía en nuestro país está bien, a pesar de algunos vaivenes que hay inclusive a nivel internacional, este conflicto entre los Estados Unidos e Irán, que bueno, ciertamente si hablamos de todo lo que son los combustóleos y demás, pues pega de manera importante. Hemos tenido, sí, ciertamente inflación de consideración. Habrá que no hacer de lado ese tema con algunos productos de la canasta básica bastante caros o que encarecieron de manera también notoria, como lo fueron el tomate, el limón, la carne de pollo, la carne de cerdo, en fin, perdón, de res, entre algunas otras cosas. Pero bueno, la presidenta de la República considera que, a pesar de algunas situaciones pues que ya hemos vivido, ahora que estamos entrando prácticamente al segundo semestre del año, este tendrá una mejor cara en materia económica para nuestro país. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. Hola, Arturo.
Gracias, Mercedes. Sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay síntomas positivos de recuperación, que, por ejemplo, los programas sociales tienen mucho que ver por la dispersión de recursos y la gente tiene elementos con que impactar en el tema interno, en la economía interna, que las gasolinas, por ejemplo, a 27 pesos, en promedio 27.10 más o menos anda el diésel, lo que anda también en promedio la gasolina regular, por abajo de los 24 pesos, los acuerdos que se han, a los cuales han llegado con productores del campo, y distribuidores, grandes cadenas comerciales, la canasta básica por abajo de los 910 pesos, en fin, todos estos son elementos que funcionan, que están sirviendo, dice, y que pueden darle elementos o le dan elementos con los cuales vaticinar que nos irá muy bien o nos irá por lo menos mejor en el segundo semestre del año.
Como lo dije, nos ve mejor en el segundo semestre. Ya hay algunos indicadores del segundo trimestre. Primer trimestre es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, es el segundo. Y el segundo semestre, es decir, de a partir de ahora, julio, hacia diciembre, va a haber todavía mejores indicadores. Hay algo que está moviendo mucho los indicadores económicos, y es el programa de viviendas para el bienestar, que todavía incluso no llega a su pico de generación de empleo.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que ella se apoya también en las cifras que aún no se hacen públicas sobre el primer trimestre y que tienen que ver, por ejemplo, el crecimiento del PIB, que en el primer trimestre del año registró un crecimiento anual de 0.4%. Los especialistas esperan que a final del año esto sea más o menos de 1%. Me sigue pareciendo muy poco, pero bueno, dice la presidenta que en general son los síntomas de la recuperación. La inflación general, que se desaceleró a 3.55% al final del mes pasado, de junio, la inflación subyacente que se ubicó en 4.12%. Bueno, todos estos datos que ella no dio, pero a los que hacía referencia, son los que le hacen pensar que nos irá mejor en el segundo semestre del año. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre justamente con primero conociendo las cifras completas y definitivas del primer semestre y luego viendo cómo si se va recuperando o no, por ejemplo, el tema de la canasta básica, el tema de las gasolinas, el diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Y que bueno, pues la economía sube, baja, baja, sube, como dicen por ahí, sube el piano, baja el piano, o sea, siempre hay factores, pues, ¿no?, que la traen en esa, pues sí, en esa sub y baja, en esa rueda de la fortuna.
Sí, y bueno, por un lado tiene razón, porque uh-huh. a pesar de del cierre del estrecho de Hormuz, de la guerra en Medio Oriente, o las guerras en Medio Oriente, de la guerra en Rusia, o en Ucrania más bien, porque la guerra se ha centrado justamente en Ucrania, a pesar de todas estas situaciones, pues ahí se mantiene con pinzas o con mondadientes, pero ahí se mantiene la economía mexicana.
No, inclusive el dólar, Arturo, de repente sí ha tenido o ha sufrido algunos, digamos, coletazos, particularmente con el tema de Medio Oriente, pero en realidad se ha mantenido el dólar, perdón, sí, el peso mexicano frente al dólar.
El peso mexicano frente al dólar, sí, uh-huh. estamos a 17.40 o algo así, el peso frente al dólar.
Uh-huh. Sí, efectivamente. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Y nos escuchamos un poquito más adelante. Y bueno, vamos con otras cosas. Un accidente vehicular en Los Cabos, Baja California Sur, en la carretera transpeninsular, dejó un saldo de 3 personas fallecidas y 17 hospitalizadas, 2 de ellas en estado grave. El percance involucró un autobús que trasladaba empleados de hotel y un vehículo particular, lo que movilizó a corporaciones de emergencia de los 3 órdenes de gobierno. Autoridades de San José del Cabo informaron que el percance ocurrió anoche en las inmediaciones de la zona de Santa Anita, en San José del Cabo. Y bueno, dejamos Baja California Sur para irnos a Sinaloa, donde el Gabinete de Seguridad informó que un elemento de la Secretaría de Marina murió y 3 más resultaron heridos durante una agresión armada en Sinaloa. Como parte del operativo de respuesta, 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron abatidos en el municipio de El Rosario. Los hechos se iniciaron cuando personal del Ejército Mexicano y de la Marina realizaban labores de vigilancia en la sindicatura de Agua Verde y fue atacado por civiles armados. El enfrentamiento se extendió hacia comunidades cercanas a Chametla, donde las fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda. Durante las acciones se registró una amplia movilización de militares y sobrevuelos de helicópteros de apoyo en la región. Y yo le agradezco enormemente a nuestra gentil audiencia que se comunica con nosotros. Vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos. Nos dicen, soy Eduardo Navarro, desde el 24 de junio en la colonia Federalismo Postescuates sale el agua con olor a excremento. A los 3 días inicié con diarrea, terminé tratamiento y hay mejoría, pero no estoy aliviado al 100%. Hemos estado lavando los trastes con agua del garrafón y bañando con agua del garrafón. Son 100 pesos diarios de gasto de agua del garrafón. Los filtros que venden no hacen el agua pura, solo quitan olor y color para que quede purificada. Cuesta casi 13,000 pesos además del mantenimiento. No es justo que hayan dejado caer el sistema del agua a través de 20 o 30 años con el fin de privatizarla. La población somos los que pagamos, a fin de cuentas, los platos rotos con dinero que nos hace falta para nuestro diario vivir. Aquí está, pues, otra de esas realidades que se documentan a través de Radio Metrópoli. Nos dicen, saludos, yo estoy seguro que al menos el 95% de los que tenemos auto damos puntual y correcto mantenimiento a los mismos. Y también queda claro que el 70% de los propietarios no estamos de acuerdo con la verificación, que es un método de control, pero sobre todo un enorme negocio para empresarios coludidos con funcionarios con dinero de las arcas públicas que nos cuesta a todos los jaliscienses, incluso a los que no tienen auto, dice Lucio Becerra Álvarez. También Francisca Arreola dice, ¿me puedes pasar el nombre del autor del libro Satán? Te escuché en el programa de los sábados y me interesa comprar el libro. Ah, sí, es un libro que recomienda el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, a quien, por cierto, aprovecho en este momento a mandarle un fuerte, fuerte abrazo. y nuestras condolencias por la muerte de su señor padre. Licenciado Gutiérrez, lo acompañamos. Esperamos que su señor padre esté ya gozando de su gloria. Un fuerte abrazo para usted, para toda su familia. Y bueno, Francisca, le paso el nombre, discúlpame, ya se me vino el tiempo encima. Pasando lo de deportes, se lo paso con mucho gusto para que esté atenta para anotar el nombre, porque hasta se lo voy a deletrear. Nos vamos a este trabajo informativo de mis compañeros de Notisistema Deportes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la estación de las noticias. Tenemos el complemento de los deportes. Bueno, para darle detalles acerca del partido que se lleva a cabo en estos instantes, Estados Unidos está a un tris de quedar eliminado de la Copa del Mundo. Está perdiendo ya 3-1 frente a Bélgica a 15 minutos de que termine el encuentro. Charles de Ketelaere con un doblete y Hans Van Aken anotaron por los Diablos Rojos, mientras que Malik Tillman descontó por el equipo de las Barras y las Estrellas. Estados Unidos es el único de los tres anfitriones del torneo que permanece con vida después de que ya Canadá y México fueron eliminados. Entonces, pues veremos una vez que termine el encuentro, pero Bélgica ya está ganando 3-1 a los Estados Unidos. En más de fútbol, el Monterrey oficializó hoy la llegada del delantero uruguayo Diego Rossi, procedente del Columbus Crew de la MLS. El atacante dice sentirse ilusionado por llegar a los Rayados en busca de lograr cosas importantes. Aquí lo escuchamos.
Contento, muy entusiasmado de este nuevo desafío, con ganas de ya empezar. Equipo muy grande, me ha tocado enfrentarlo. Todo el mundo conoce al club, creo que es algo muy lindo poder estar acá. Obviamente que ilusionado con eso, con ayudar al club a conseguir cosas importantes.
Lo que dice en este caso el refuerzo de los Rayados: fue ganador de la Bota de Oro en la MLS en el 2022, cuenta con experiencia además en Europa y firmó contrato con el conjunto de Monterrey por los próximos 3 años. Con el impulso del pedalista mexicano Isaac del Toro, su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, conquistó el día de hoy la tercera etapa del Tour Ciclista de Francia, en la que el torito mexicano aceleró en el ascenso, mientras su compañero medía el terreno para atacar en el cierre de la etapa, la que finalmente ganó. Del Toro terminó el recorrido de los 195 kilómetros en la novena posición, y con el triunfo de hoy, Pogačar se mantiene de líder en la clasificación general. En el torneo tenístico de Wimbledon, la checa Linda Noskova clasificó a cuartos de final luego de vencer en 2 sets al estadounidense Madison Keys. 6-4 y 7-6 fueron los parciales en juego de 1 hora y 34 minutos. La filipina Alexandra Eala también avanzó a la siguiente ronda al vencer en 3 sets a la italiana Yasmin Paolini. Mientras que en varonil destacó el triunfo del alemán Alexander Zverev en 3 sets ante el checo Jiří Lecheka. El italiano Flavio Cobolli superó en 3 sets al australiano Alex de Minaur, en tanto que el estadounidense Taylor Fritz dio cuenta del kazajo Alexander Bublik. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento en este complemento. Muchas gracias, Meche, y continuamos contigo.
Socio, déjame preguntarte, 5 partidos únicamente en este Estados Unidos-México-Canadá Mundial del 2026. ¿Es el nivel que no ha podido superar la selección mexicana, la mentalidad inclusive del propio jugador mexicano?
Ah, caray. Mira, ahora la novedad fue que ahora sí ganó un partido de eliminación directa. Uh-huh. Ese es el principal aporte. Aunque dadas las circunstancias y que son más los países participantes, uh-huh, de poco nada le sirvió porque digamos que se quedó exactamente en lo mismo.
Exactamente.
Esa es una. Ahora, la sensación que queda a final de cuentas es diferente porque la gente tuvo cerca la selección y palpó esos momentos que tuvo cerca con la selección mexicana de fútbol. Pero da las circunstancias, podríamos decir, y los más exigentes van a decir, tenemos que ser realistas, pero estamos exactamente donde mismo.
Sí, y bueno, digo, Inglaterra es parte de esas selecciones que top, denominan top, sí, efectivamente.
Sí, entonces, definitivamente. Pero fíjate que no es tan mala la participación porque México está entre los mejores 16 del mundo. No sé en qué, dentro de esos 16, una vez que termine esta fase de los octavos de final, en qué posición se vaya a acomodar. Pero está pues dentro de esos 16 mejores.
Pero puedes aspirar siempre a más.
Ah, no, claro, claro, definitivamente. Y sabes, otra cosa que ahí le juega en contra a la selección y que la afición se queda con ese sentimiento agridulce, porque se creía que ahora estaban dadas las condiciones por estar en casa, por ser uno de los anfitriones, en pues dar ese pasito, ese brinquito que faltaba. O sea, hubiera sido muy diferente si esta eliminación llega en la siguiente ronda, ya lo dirías como, o sea, ya, no importa. Pero se dio ese pasito, que en la historia, en los mundiales, pues sí, es el pasito que te sigue deteniendo y son los detallitos los que te siguen marcando la diferencia en que no has podido dar precisamente ese brinquito, ese paso.
Sí, fíjate, y esta apuesta de la altura, esta apuesta de que estamos en casa, los ingleses se van a tronar, ¿no? Con el calor, con la altura de la Ciudad de México y tal, pero ahí te das cuenta de el gran entrenamiento que
la
tiene
calidad.
Y la calidad, o sea, son unos auténticos profesionales. De saber, me toca enfrentarme con esto, a ver cómo lo vamos a enfrentar, en lugar de llorar, ay, no, ay, ay. Es que hay muchos que son así. No,
es que tenemos que reconocer la calidad. Tenemos que reconocer la calidad de lo que tienes enfrente. Claro. Entonces, estos son los alcances y para eso le alcanzó a México. Y la otra, Meche, las cuestiones climatológicas jugaron, pero a favor de los ingleses. 150%. Nubladito, con lluviacita, sí. Fresquecito, sí. Por la tardecita. Y ya ves cómo estuvo fresco el clima por la lluvia y todo. Entonces, a final de cuentas, lo que se creía que él iba a ayudar a la selección mexicana, pues no fue tal. Y por el contrario, jugó a favor de los ingleses y la calidad la tienen. Ahí tienen los astros, que Jude Bellingham te marca 2 goles en menos de 2 minutos, juega en el Real Madrid. Sí. Está el caso del otro jugador, Harry Kane, que pues está dentro de los líderes de goleo de esta Copa del Mundo. En fin, o sea, no sé, son los alcances y para eso nos alcanzó y es lo que tenemos. Entonces, pues ya todo lo demás, ¿qué te digo?
Bueno, ya. Bueno, gracias, socio.
De nada, Meche. Mira, y además hoy el tercer anfitrión del Mundial ya está a minutos de ser eliminado. Ya los tres anfitriones de la Copa del Mundo, ya está Canadá, y ayer México, y ahorita Estados Unidos está a 8 minutos de que también ya quede fuera, porque además el marcador ya está 3-1 ganando Bélgica. Entonces todo apunta a que los tres anfitriones de la Copa del Mundo en esta fase de los octavos se van a despedir del torneo. Entonces ya lo hicieron y Estados Unidos muy cerca a decirle adiós.
Goodbye, my love, goodbye.
Así es. Aunque hable Trump y le diga ahí a Infantino, oye, acomódamelas, ¿cómo que ya quedé fuera? Porque ya ves que él habla y
cámbiame el marcador.
A ver cómo le haces, pero cámbiame.
Ay, no.
Gracias,
no.
Meche, no me haces hablar de más tú. Ya me voy, adiós.
Adiós, que te vaya bien. Bueno, vámonos a la pausa comercial, no tardamos. Francisca, a ver, ahí le va el nombre del autor de Satán, una autobiografía. Es Yehuda Berg. Anótelo, se lo voy a deletrear. Y-E-H-U-D-A. Repito, Y-E-H-U-D-A. Y el apellido es B de bueno, E-R-G. Berg. Berg. B de bueno, E-R-G. Yehuda Berg. José Padilla, en la colonia María Guadalupe Hernández Lozen, donde es la parada del camión 360, tiene 1 año 2 meses que a media calle hay una fuga de aguas negras muy contaminada y hay puestos de comida, una escuela y nadie hace nada. Esto en Guadalajara. Pues no sé si ya levantó usted el reporte, don José Padilla. Le pregunto, si lo tuviera, páselo. María Ponce dice, no tenemos luz desde hace 4 horas en la colonia Santa Teresita, calle Juan Álvarez, esquina General Coronado, desde las 12 del día. Urge. A ver, comisión, aquí va el reporte, el número de reporte, a ver si fueron tan gentiles de solucionarlo. X14-1670-2032. X14-1670-2032. También nos dice Jesús, no tenemos luz desde ayer a las 5 de la tarde. Eso en Benjamín Gutiérrez y Periférico y Soto Gama, colonia Rancho Nuevo, Guadalajara. Ya lo reportamos. quedaron en venir hoy y no han venido y urge, se nos va a echar a perder la comida. ¿No te pasó el número de reporte, el último? Bueno, ahí está consignada entonces la dirección, esperando que la comisión actúe en consecuencia, por favor. A ver, Pili García de Alba, te mando un fuerte abrazo. También por aquí nos dicen, quiero hacer un reporte en la calle de Brillante, en los cruces desde Herrera y Cairo hasta la calle San Diego, Colonia El Retiro. Hay muchas motos sin placas arriba de la banqueta obstruyendo el paso, tanto movilidad como la policía no hace nada, dice Antonia González. Y bueno, hasta ahí la comunicación de usted. Y vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Los mercados tradicionales. ¿A quién no le gusta darse una vuelta por esos mercados con deliciosos aromas y cuestiones entrañables? Vamos a escuchar.
Son los sonidos que forman parte de la memoria colectiva de México. Voces que resuenan desde hace generaciones, entre pasillos estrechos, canastas llenas, olores a especias, comida recién preparada y conversaciones que parecen repetirse desde siempre. Los mercados tradicionales no son solamente lugares para comprar. Son puntos de encuentro, espacios de convivencia y una parte fundamental de la identidad mexicana, decía un comerciante al canal Mexacultura.
Porque son tradiciones que ya vienen ya de años, ¿no? Esto ya viene de nuestra cultura mexicana, los mercados.
Mucho antes de la llegada de supermercados, centros comerciales o aplicaciones de entrega a domicilio, los mercados ya eran el corazón económico y social de las comunidades. Un lugar donde se intercambiaban productos, pero también noticias, consejos, historias y relaciones de confianza. Algunas de esas dinámicas permanecen intactas hasta nuestros días. La señora Eva compartía con Azteca cómo comenzó su vida de comerciante en un mercado de la capital del país.
Vendiendo pues poquito, 5 kilos de papa, una cajita de jitomate, camote, tengo también camote, nopales, empecé muy poquito.
Caminar por un mercado tradicional es recorrer una pequeña ciudad dentro de otra. Aquí están los carniceros, los fruteros, las cocineras, los comerciantes de semillas, los floristas, los artesanos y detrás de cada puesto existe una historia. Muchas veces familiar, negocios que han pasado de padres a hijos y de hijos a nietos. Generaciones enteras construyendo su vida entre los mismos pasillos, decía un comerciante en entrevista con Sergio Sarmiento.
Yo soy hijo de un titular de hace muchos años, por eso ya tenemos muchos años.
De hecho es común eso, que pasen los puestos de padres a hijos.
Sí, es muy común, cuando hay sucesor, cuando no hay, pues ya se acaba la tradición de ser comerciante, pero cuando lo hay, pues está uno feliz aquí trabajando.
Pero los mercados también han tenido que adaptarse. La llegada de grandes cadenas comerciales, los cambios en los hábitos de consumo, la competencia digital y recientemente las compras por aplicaciones móviles. Todo ello ha obligado a muchos comerciantes a reinventarse. Algunos utilizan redes sociales, otros ofrecen entregas a domicilio. Y muchos han encontrado nuevas maneras de mantener viva una tradición centenaria, procurando consentir al cliente. Así lo decía Irma Rendón, comerciante de carne, en entrevista con El Heraldo.
Casi siempre trato de darles piezas completas para que no le toque un pedacito a alguien de la familia. Entonces le digo, ¿le pongo una pieza completa o lo dejamos así? No, sí, pónselo completo.
A pesar de los cambios, los mercados conservan algo difícil de encontrar en otros espacios. La cercanía, el trato personal, la posibilidad de llamar por su nombre a quien vende y de recibir recomendaciones basadas en años de confianza. Muchos clientes regresan al mismo puesto durante décadas, no solo por los productos, sino por las relaciones humanas que se construyen alrededor de ellos. porque en los mercados también se comparte la vida. Se pregunta por la familia, se recuerdan viejos tiempos, se celebran buenas noticias y se acompañan momentos difíciles. Son espacios donde todavía sobrevive una forma de convivencia que parece resistirse a desaparecer. En entrevista con Canal 11, Irma Treviño, ama de casa, explica por qué acude a los mercados tradicionales.
Yo digo que el hecho de encontrar todo lo que uno necesita, lo fresco, las verduras, hay tantas cosas que ahí uno lo encuentra, efectivamente, en calidad también.
En una época marcada por la velocidad, por las compras con un clic, por la inmediatez, los mercados tradicionales nos recuerdan el valor de detenernos, de conversar, de conocer a quienes producen, venden y preparan lo que consumimos. Son espacios donde la economía se encuentra con la cultura y donde la tradición convive con la modernidad. Entre olores, sabores y miles de historias cotidianas, los mercados siguen siendo mucho más que un sitio para comprar. Son una expresión viva de la comunidad, de la identidad y de la historia de México.
Hay morrones, ajos, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento de Huanca.
Notisistema, Ricardo Camarena.
¿Qué nos dejó el Mundial aparte de la eliminación, mi estimado Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Un 4-1 de Bélgica a Estados Unidos. Queda solamente un minuto o dos minutos para que termine el partido. Eso es lo que está dejando. Así es que no queda ni un solo anfitrión en la justa mundialista. Y lo que deja en la Ciudad de México son 5 personas que fallecen como parte o durante los festejos de este mundial. Vamos a escuchar a Nadine Gassman, la secretaria de Salud.
Desde el 11 de junio que empezó el mundial hasta la madrugada de hoy, hemos atendido un total de 3,563 atenciones y hemos trasladado a 93 personas. Donde atendemos, como hemos dicho aquí, desde casos de traumatismos hasta infartos a personas tanto nacionales como extranjeras. Y la clasificación de esto con esta triage que tenemos a nivel institucional, donde verde son atenciones no graves, que son afortunadamente la mayoría, 3,438. Amarillo, que son no graves, pero que requieren atención, con 109 casos. Rojos, que son graves, con prioridad de traslado, que han sido 11 situaciones, y negro, que son las personas fallecidas con 5 lamentables defunción.
Esta quinta persona que falleció en estas actividades mundialistas, lo que llaman aquí, han llamado aquí en la Ciudad de México y en el gobierno federal como el Mundial Social, de este no se saben, no tenemos mayores detalles, solamente es parte del informe que presentó Nadine Gassman junto con los otros funcionarios del gobierno capitalino. Los otros 4 fueron del pasado martes, del juego México contra Ecuador, recordarán, 3 por asfixia y 1 por un ataque al corazón después de tener una crisis de convulsiones. Entonces, pues tristemente, 5 personas fallecieron como parte de estos festejos. De ayer hubo 1,330,000 en todos los lugares donde se hubo pantallas y todas esas cuestiones. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, buenas noches, y descansa, y usted también descansa, y gracias por el favor de su escucha. Hasta mañana.